Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días
con ganas de comerte el mundo.
Sonríe, canta y baila. Esta vida está
de... Bueno, pues en la última hora de paseo, quinta hora de programa, tiempo para la gastronomía con Dani del Toro, que enseguida nos hace su receta de hoy, y con José Miguel Barrón, que nos habla de toda la actualidad del mundo de la gastronomía. Hola, Barrón, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana.
Hola.
Buenos días a toda la gente de Andalucía.
Dani del Toro anda por ahí.
Aquí estamos.
Hello, Dani, hello.
Hello, ¿cómo
bueno,
estáis?
De nuevo. Recordamos que los ingredientes para la receta de hoy son pepino, espinaca, aguacate, limón, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra. Vale, pintan bien los ingredientes.
Sí, cositas fresquitas, pega.
¿Qué vamos a hacer con esto?
¿Qué vamos a hacer? Eso digo yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se os ocurre que vamos a hacer con esto? Así que yo creo que está cantado, vamos, lo que vamos a hacer. No, está cantado.
Una saladita, ¿no?
Una ensalada, ¿no? Fresquita.
Bueno, una ensalada, ¿no? Vamos a hacer...
A tu manera, pero...
Una piriñaca.
No, hay controversia en esto porque la gente la ha subido a las redes, ¿eh? Y hay controversia porque la gente no le gusta que yo le llame esto gazpacho. Pero vamos a hacer un gazpacho de pepino y espinaca.
¿Y por qué no se le puede llamar gazpacho a eso?
Yo qué sé, que la gente es muy pesada.
No me parece bien, no estoy nada de acuerdo.
¿Tú estás de acuerdo en que le llamemos gazpacho?
Evidentemente, hay que ser ecléctico. Son recetas que nacieron del aprovechamiento. Y por el mayor respeto que se le tiene a su origen, es hacerlo con lo que tengas, ya está.
Pero el gazpacho no hace alusión a que sea con tomate y con esas cosas, ¿no?
Bueno, lo hemos reconocido contemporáneamente como gazpacho,
claro. De hecho,
académico,
en la Mancha, pero... No, José, en la Mancha, y no, perdón, que el gazpacho...
Los gazpachos que se comen en caliente sobre, no tiene absolutamente nada que ver con lo nuestro, sobre una hogaza de pan, y es un guiso con conejo, con perdiz, con seta.
De caza, sí, o sea, de invierno totalmente. Bueno, sí, ¿por qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a coger pepino, las cantidades un poco a ojo, y sobre todo dependiendo de la cantidad de gente que vaya a comer, ¿vale? Entonces, para una persona, pues oye, con un pepino así medianito, viene bien, ¿vale? Y un buen puñado de espinaca. Lo que vamos a hacer es...
La mayoría de la gente se apaña con un pepino medianito.
Me lo estaba viendo yo venir. Yo estaba tardando.
El tamaño es que a cada uno le guste. Ahí lo dejo también, ya que estamos. Entonces, vamos a meter el pepino, las espinacas, ¿vale? El aceite, vinagre, sal... Bueno, vinagre no, perdón. Un poquito de limón. Ahí me gusta más el limón en este tipo de gazpacho que el vinagre, ¿vale? Y simplemente el aguacate, que también decíamos, lo metemos todo. Yo le meto un par de cubitos de hielo, ¿vale? Lo trituro todo y ya un poquito, a función de lo que te guste más o menos espeso, le añado agua, ¿vale? Si añado agua, rectifico de sal. Oye, lo sirvo, a mí me gusta en este tipo de gazpacho también, de sopita, de meterlo en un cuentecito. Le pico un poquito de pepino sin pepitas, sin el centro, encima, chorreón de aceite, bueno, fresco, rico, antiinflamatorio además, esto que estaba tan de moda para que no nos ponga la barriga gorda, y ya está, espectacular.
Sí, si le queréis poner un poquito
de mojama,
me encanta.
Si le queréis poner un poquito de mojama, también le pega, ¿eh?
Sí, unos cubitos de mojama, ¿no? Ahí de topping.
Sí.
Me encanta. Oye, Dani,
me encanta.
¿Qué opinas de la receta esta viral de José Andrés de la tortilla perfecta? ¿La has visto?
No la he visto.
¿Me permites que lo ponga de ver, Pepe?
Sí.
¿A Dani?
Claro.
Échale
claro,
un vistacillo.
Claro.
Pero ¿vale? ¿Qué?
De José Andrés.
Sí, tú buscas la tortilla perfecta, ¿vale?, de José Andrés, la mejor tortilla del mundo, y nos lo desvelamos, ¿no? A ver, ¿vale?, si le parece a Dani bueno para la semana que viene.
Lo hablamos la semana que viene. Yo que soy muy de tortilla y de ser, como tú dices, ecléctico y hacer cosas con las tortillas un poco así divertidas, ¿no? Que no, tampoco tenemos que... que ceñirnos a los cánones siempre.
Te va a sorprender, lleva un ingrediente muy, muy, ¿vale? muy sorprendente.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ahí en ascuas, pues para la semana que viene. Adiós, Dani.
Venga, un abracito grande
adiós,
a todos
adiós.
Y a todas.
Hola, Beatriz García Reyes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y lo mona y colorida que viene siempre
sí, que
ella.
Muy primaveral. Tengo verde esperanza.
Verde esperanza.
La esperanza que tenemos que tener para ganar el Betis el próximo día.
El verde está de moda. Sí, señor. Eso es lo que hay. me diga que no le va a desear suerte a Arbeti.
La carita del barro.
Yo soy en casa el de en medio. Tengo uno por arriba y uno por abajo. Ambos béticos de carne. Uh-huh. Ambos béticos muy, muy, muy béticos. Y mira, recuerdo, voy a contar una cosa muy bonita. Yo soy muy sevillista y por lo tanto genéticamente antibético, ¿no? Sí. Pero en la última final que jugó el Betis de Copa, estaba todavía mi padre en vida. Y yo vi a ese hombre preparando el viaje con esa ilusión que iba a ir a vivirlo con mis hermanos, que yo cuando iban de camino digo, tío, ¿no se la van a traer de vuelta a los pobres? Pues, tenía yo ahí mi cosita, ¿eh?
Lo de los pobres sobra, ¿eh?
Y un poquito me alegré de que se volvieran con la copa.
Bueno, hombre, eso
oye,
está
¿cómo
bien.
¿Cómo ha salido tu sevillista entonces, compadre bético, hermano?
Es que no
bético.
Lo puedo decir delante del micrófono.
Delante de la gente.
No.
Bueno, en nuestro tiempo dedicado a la inclusión, a la accesibilidad con Beatriz García Reyes, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, vamos a hablar de accesibilidad cognitiva, porque hoy vamos a descubrir cómo una señal que es clara, comprensible y bien pensada puede marcar la diferencia entre sentirse perdido o sentirse incluido. Y entonces esto es muy importante, no solo para las personas con discapacidad,
ya lo
veremos. Entonces, para hablar de todo esto, tendremos con nosotros a Pera Calvo Roca, director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, que nos va a contar todos los detalles sobre la nueva guía de buenas prácticas para la señalización accesible en edificios.
Ahora hablamos de gente imbatible. Primera vez que hablamos con el gran Fernando Díaz de la Guardia, que como saben hace algún tiempo sufrió una parálisis facial y en pleno proceso de recuperación le vino un proyecto a la cabeza. El proyecto se llama Imbatible, que son una serie de charlas motivacionales que están llenando teatros por toda Andalucía. El último fue en Málaga y el próximo va a ser en Huelva, y va a ser el próximo viernes, si yo no me equivoco, 30 de mayo. ¿El 30 es viernes o es sábado? No, es viernes, ¿no?
El 30 es viernes.
Es viernes. Bueno, que me lo diga Fernando Díaz de la Guardia, que para eso lo tengo al teléfono. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Lo sé seguro, pero te voy a decir por qué. Porque el día 30 es San Fernando, con lo cual lo tengo muy ubicado.
Muy ubicado.
Viernes.
Viernes. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Oye, ¿tú te imaginabas este éxito que iban a tener aquello que soñaste en pleno periodo de recuperación?
Sí, y pasé de la pesadilla al sueño para ocupar la mente y que tuviera sentido un proceso de parálisis facial para un presentador. Para cualquier persona es algo muy condicionante, para un presentador es una tragedia, porque perdí la herramienta más evidente de comunicación de mi trabajo en televisión. Entonces, le daba sentido el poder utilizar mi vocación para dar visibilidad a personas que sufren complejo por un accidente, por un cáncer, por un ictus, o como en mi caso, por una enfermedad rara. Así arrancó Imbatible, se llama así porque considero que no hay nadie invicto en la vida, que todos perdemos en la vida, pero que podemos sentirnos imbatibles o intentarlo, que es a lo que yo me aferro. Y de hecho me aferro a lo que tengo, no a lo que me falta. Como sabéis, pues el ojo derecho continúa lesionado por culpa del párpado, que no acaba de reaccionar, y eso me obliga a protegerme con gafas, de ahí que ahora pues no esté en el plató de televisión, o digamos en la televisión de una forma más ortodoxa, sino que lo que hago es estar en teatro con mis gafas, integrado, que hablabais hace un momento de este tipo de conceptos. Y además de contarle al público las herramientas que he usado para salir adelante, entrevisto a ejemplos de superación. Este viernes estaremos en el Gran Teatro de Huelva, a las 8 de la tarde, con Irene Villa, que para mí es el ejemplo de la superación en España. Para los más jóvenes, víctima de ETA, le arrancaron las piernas en un atentado a los criminales. También sufrió una gran lesión en una mano. Lo sufrió junto a su madre y se convirtió en un referente. Hoy en día es esquiadora adaptada y se dedica, entre otras cosas, a participar en conferencias motivacionales. En el caso de Imbatible, quiero dejar claro que no son tanto conferencias como más bien un intercambio de vivencias, porque son entrevistas que yo conduzco. Además, Irene, va a estar Cisco García, que también conocéis, un joven de Córdoba que sufrió un accidente mientras practicaba snowboard, quedó en una silla de ruedas, pero decidió seguir adelante, es tenista adaptado, y Cisco dice algo muy especial: el miedo huye cuando le plantas cara. Claro que lo diga él, pues yo creo que adquiere una autoridad especial. Y dos onubenses, Emilio Martín, que está alternando su tratamiento oncológico con sus entrenamientos. Estamos hablando de un deportista andaluz, bicampeón mundial de duatlón, uno de los grandes embajadores del deporte español y un fuera de serie por lo que os acabo de describir, ¿no? Y por último, José Peña, a quien también conocéis por Canal Sur Radio, colaborador habitual del show del comandante Lara, a quien tuve la suerte de descubrir durante una entrevista. Se quedó ciego mientras opositaba a Policía Nacional y creo que su testimonio es sumamente inspirador. Es el único que sepamos boxeador ciego, totalmente ciego, que hay en el mundo.
Tremendo, ¿eh?
¿Y ese es el cartel?
Claro, es que me estaba quedando ahora mismo cuando he dicho el único boxeador ciego. Claro, ¿con quién pelea?
Pues participa en combates con boxeadores que tienen una mayor ventaja que él. Y de hecho veremos una exhibición en el teatro, en este caso haciendo, como dicen ellos, manoplas con su entrenador. José además ha sido deportista paralímpico en fútbol sala. Y en fin, es una persona no solamente especial, ejerce como tal, y si estás atento, lo que te cuenta resulta muy, muy, muy provechoso para distinguir qué es un problema, Pepe, de una circunstancia en la vida.
Bueno, ese es el plantel, y en este caso, la cita en el Gran Teatro de Huelva tiene además una causa, un fin solidario.
Sí. Sí, lo que se recaude, que es un precio simbólico de 3 euros que ha decidido la organización, va destinado a la Fundación Laberinto, que su objetivo es construir un centro para menores con necesidades especiales o enfermedades raras. Así que estoy doblemente contento. Primero, por estar en Huelva, extendiendo la esencia de los Imbatibles, y segundo, por el fin solidario que en esta ocasión tiene y que me parece sumamente adecuado.
3 euros la entrada.
Sí, se consiguen en entradas.huelva.es. La verdad que va muy bien el ritmo de venta de entradas, así que a todo el que desea asistir le animo a que, o bien en la taquilla del Gran Teatro, que por cierto es un edificio, Pepe, precioso, espectacular, que tuve la suerte de ensayar recientemente y va a ser una gozada, o bien, como comentaba, en la página web.
Pues ahí está la cita, el próximo día 30 de mayo, San Fernando, Gran Teatro de Huelva, Imbatible.
A las 8 de la tarde.
Estas charlas, estas conversaciones motivacionales con Fernando Díaz de la Guardia y con unos invitados de excepción: Emilio Martín, bicampeón mundial de duatlón; Irene Villa, conocida por todos; José Peña, boxeador ciego de Isla Cristina; y Cisco García, que dice eso de que el miedo huye cuando le plantas cara. Sin duda será interesante. Fernando, Huelva te va a tratar muy bien, es una gran tierra, y espero que ese teatro esté lleno. Yo estaré entre ellos, iré a darte un abrazo enorme.
Oh, qué bonito, Pepe, no me lo digas, pues será estupendo verte allí. Te lo agradezco enormemente, aprovecho para darte las gracias siempre por tu generosidad, por tu cariño. Y me gustaría terminar diciendo que valoremos mucho lo que tenemos en nuestro propio cuerpo, nuestras capacidades. Yo disfruto ahora, me aferro a lo que tengo. Cuando recuperé la sonrisa hace un año, ahí fue donde cambió mi mentalidad. Me dije, puedo sonreír. Así que sonrían mucho a pesar de todo, que ya les digo que merece la pena.
Abrazo fuerte, Fernando.
Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Pepe.
Tenemos de todo, abre el corazón, porque los sentidos fallan cuando te habla la emoción, porque estamos viviendo de prestado. Y no preocupa
18
el que dirá.
Sobre la una, enseguida, la gastronomía.
¿Qué quieres tú en realidad?
Estamos viviendo de prestado y nos preocupa el que dirán. Dime si te has preguntado. Vive, nada te puede frenar. Ahora nos toca volar. Somos imbatibles. Dile.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. La liga se acaba.
Este domingo, la penúltima jornada de Segunda División, con la emoción de los equipos andaluces que juegan en horario unificado.
Toda la emoción del fútbol en directo en Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera. Si vienes al sur, yo te cantaré una canción de amor en primavera.
Nuestro hombre de la gastronomía es José Miguel Barrón, comunicador gastronómico, miembro de la Academia Sevillana de Gastronomía y responsable de la web Probando Probando. Cositas, Día del Caracol en Río Gordo.
Sí, una recomendación para visitar la siempre interesante axarquía malagueña. En concreto nos vamos a la alta axarquía, a los pies ahí de los montes de Málaga, porque en Río Gordo el próximo domingo 1 de junio, el domingo que viene, se celebra su afamado Día del Caracol, que es el colofón de su feria de mayo, que tendrá lugar los días anteriores. ¿Eh? ¿Qué te parece?
A ponerle banda sonora, ¿no?
Sí, no, me parece maravilloso. Bueno, además de gente cantando, ¿qué se van a encontrar todos los que estén en Río Gordo el próximo domingo? Habrá varias actuaciones musicales. No sé si tú, Pepe, estarás tú con tu
sintonía del caracol. Están lloviendo los contratos ahora mismo.
Bueno, eso a partir de la 1 de la tarde en el recinto de la piscina municipal, y a partir de las 2:30 el núcleo del evento, que es la degustación de los caracoles en caldillo. Unos 450 kilos que se calcula que se van a despachar a 3 euritos el plato, con buenos combinos de la zona y otras viandas del lugar. Lo que sabemos de la codiciada receta de los caracoles en caldillo de Río Gordo, porque no la conocemos al completo, como suele ocurrir, pero bueno, sí sabemos seguro que lleva pimienta y anís en grano, tomillo en rama, guindilla cayena, cáscara de naranja seca, laurel y una mezcla y secreta de otras especias, que es el toque particular de cada cocinero. Así que Día del Caracol, el próximo domingo en Río Gordo, en Málaga.
Bueno, me quieres hablar ahora de fresas. Seguimos en temporada de fresas.
Seguimos en temporada de fresas. Ya en las últimas semanas. Ya quedará aproximadamente un mesecito. Qué pena. De fresas.
Yo no quiero que se acaben nunca. Me encantan.
Estamos en la temporada, ya desde la fase final, como dices, de la temporada de la fresa en España, y nos vamos a acercar a este cultivo que tiene tanto peso en Andalucía, pero desde una perspectiva comprometida, respetuosa, innovadora, porque vamos a conocer qué es el cultivo hidropónico.
Hidropónico. Sí.
¿Y qué ventajas ofrece? Y eso lo vamos a hacer con uno de sus impulsores en nuestra tierra, que es Juan Ramón Hernández, el propietario de Perla Huelva, en Rociana del Condado.
Juan Ramón, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, disfrutando del domingo, que hoy es un día maravilloso aquí en Huelva.
Hoy es un día maravilloso aquí en Huelva, sí. Hoy hoy hace calorcito. Hoy en Sevilla vamos a llegar a 35, ¿eh?
Uf, agradable todavía.
Agradable
no
todavía.
No sofocante.
Para mí ya no es agradable.
A mí el calor me gusta.
Para mí ya no es agradable.
Bueno, cultivo hidropónico, ¿esto qué es, Ramón?
Pues mira, es una manera de producir en el que no necesitas el suelo, como tradicionalmente todos relacionamos con una planta, tiene sus raíces y está anclada al suelo. Y en este caso, pues no necesitamos suelo. Cultivamos sobre un sustrato, que en este caso es fibra de coco. Los pelillos que tienen los cocos por fuera, eso se le quita al coco y se pone en una bolsa y ahí le aportamos todos los nutrientes, porque las plantas, hay que recordar que las plantas no comen, las plantas solamente beben. Entonces las raíces, lo que, aparte de ejercer como la estructura, como cimientos de la planta, lo que hacen es beber. Si no tiene, entonces nosotros le aportamos en ese cultivo todo lo que las plantas necesitan, no cultivamos en suelo.
Bueno, y lo que más le importa al consumidor, desde el punto de vista del sabor, ¿cómo influyen las características organolépticas de vuestra fresa, este tipo de cultivo?
Mira, es un cultivo que es muy, muy técnico y en todo momento se controla tanto el agua que necesita como los nutrientes que necesita. Entonces somos capaces de en todo momento mantener el sabor de las fresas. Las fresas, por circunstancias climáticas y de la temporada, cuando se cultiva en el suelo, sufre alteraciones en el sabor, por los grados gris van variando. Como nosotros somos capaces de controlar en todo momento con este sistema de cultivo cuáles son los nutrientes que requiere la planta, necesita, mantenemos el sabor estable durante todo el año.
Uh-huh. Estábamos comentando hace un momento que hemos presenciado en los últimos años una evolución en positivo en el sabor de la fresa. Yo recuerdo hace 5, 6 o 10 años ese fresón grande, muy bonito, pero que no sabía absolutamente a nada. Y cada vez en el mercado es más frecuente encontrar una fresa un poquito más pequeñita, pero con un dulzor y una acidez muy equilibrada y de mucha mayor calidad que hace unos años. ¿Cómo ha evolucionado el cultivo de la fresa?
Sí, gracias a diferentes breeders o ostentores varietales, pues se está apostando. Uno de los requerimientos que se ha descubierto que el consumidor requiere es el sabor, que era algo que se había un poco dejado de la mano en los últimos años históricamente. Entonces, hemos detectado eso y los breeders, a la hora de hacer los cruzamientos y sacar nuevas variedades, pues en el check que pone a la hora de decidir qué variedad se adapta mejor a nuestro entorno, a nuestro clima, pues están poniendo un buen sabor, y por eso últimamente se está obteniendo ese fruto con más sabor, porque son nuevas variedades que están llegando de hace un par de años.
Bueno, yo tengo que decir que conocí a Ramón el otro día y probé la fresa de Ramón el otro día. Y vaya cómo está esa fresa. Es verdad que, claro, yo le pregunté, digo, no, porque yo hago cultivo hidropónico. Y ya, en fin, ya me interesé por el tema. El sabor es espectacular. También, al no estar en suelo, lo que es la recolección es más cómoda, porque no hay que agacharse.
Claro, la siembra no se hace tampoco en el suelo, está en alto.
Está en alto.
Es que yo vi una vez cómo tenía que sembrar la fresa y dije, madre mía de mi vida, vamos, era un trabajo de mono, vamos.
Que eso también se nota y lo agradece las personas que se tienen que encargar de la recolección, ¿no, Ramón?
Sí, mira, este cultivo, todos son ventajas salvo una, que es la inversión. La inversión inicial es superior, tres, cuatro claro. veces más que la inversión en un cultivo tradicional al suelo. Claro. Pero todos los demás son ventajas. A la hora de la mano de obra, la gente agradece, bueno, trabajan de pie. El cultivo está a una altura de un metro y algo, nadie sufre problemas en la espalda. Después necesita menos agua, la dotación de agua, casi un 50% menos de agua que un cultivo en suelo, porque como nosotros regamos, nuestro cultivo hidropónico está regado mediante ordenador, tiene unos sensores puestos en diferentes puntos de la parcela, y cuando la planta quiere beber, entonces es cuando automáticamente el sistema lo detecta y le da, cuando ya ve que la planta está saturada, pues corta el riego. Y al estar en alto también tiene menos enfermedades. Claro. Las enfermedades muchas veces de los hongos y las patologías están asociadas a lo que hay en el suelo, que es donde duermen los hongos y las bacterias, duermen en el suelo durante el invierno, y cuando hay temperatura y humedad, pues se vuelven a desarrollar. Como nosotros cultivamos a más altura, pues protegemos a las plantas de muchas enfermedades y nuestras fresas tienen más vida útil. La famosa enfermedad de la botritis, claro. La botritis se produce con humedad y cuando las fresas están en contacto con el suelo, nosotros está a un metro y pico, circula mucha ventilación y ese para nosotros no existe esa enfermedad.
Juan Ramón, y esto económicamente, cuando llega a casa, para el consumidor, ¿cómo es?
Pues desgraciadamente no hay nadie que diga pago más porque sea hidropónico. No, claro. Pero esto es una carrera de fondo. Entonces nuestra marca, que es Vaya, pues es cuestión de fidelizar al cliente. Yo no publicito que vaya sea hidropónico, no, pero la persona que compre vaya, pues
muy raro será que nos repita. Y al final la fresa le va a durar más tiempo en casa, el sabor no tengo ni por qué decirte cómo es, porque es un sabor espectacular. Pero es una carrera de fondo, fidelizar, que es muy difícil, en el tema de la fruta es muy difícil hacer marca, pero bueno, ahí vamos consiguiéndolo.
Y ahora que dices berry, Juan Ramón, ¿este mismo método de cultivo es aplicable a los otros berries, a la frambuesa, al arándano?
Nosotros tenemos los tres berries en nuestros campos y los tres berries los hacemos mediante cultivo, que con la diferencia que tú una planta de frambuesa no la puedes poner en alto, sino necesitarías escaleras para coger la fruta, pero la ponemos en macetas, macetas como las que tú tienes en tu casa, cada maceta con una planta individual, también con fibra de coco, reutilizamos el agua, porque cuando tú le riegas una planta, tanto la de fresa como la de frambuesa como la de arándano, en la planta después la maceta resume agua, ese agua la volvemos a recircular y volvemos a aplicarla otra vez en nuestros campos.
¿Dónde las puedo conseguir, Juan Ramón? ¿Llega fácilmente a dónde?
El Corte Inglés, lo más fácil, el Corte Inglés.
Vaya, así es, la primera con V, la segunda con B.
La voy a buscar antes de que se acaben. Pues, bueno,
y tienen fresas con chocolate, lo que pasa es que ahora mismo estamos fuera de temporada por el calor, ¿no?
Claro, qué bueno, por favor. ¿Qué
te parece? Innovaciones que hicimos. Y tenemos de diciembre a febrero, con la calor igual que el kinder, el huevo, hay que
quitarlo. Por Ferrero Rocher, ¿no?
Querido Ramón Hernández, propietario de Perla Huelva, empresa de Rociana del Condado, impulsores del cultivo hidropónico en la zona. Gracias por atendernos. Feliz domingo, amigo.
Gracias, Pepe. Que lo paséis todo muy bien.
Un abrazo, un abrazo.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para poner.
Bueno, a ver, menús, tenemos ya los menús del futuro.
Sí, tenemos los menús del futuro, o bueno, algunas claves, ¿no?
¿Qué sobre... se va a comer el futuro, ya, por favor?
Hemos encontrado un estudio que analiza las predicciones, son 1.100 expertos de 20 países diferentes. Bueno, yo voy a decir las conclusiones y ahora me decís vosotros si estáis de acuerdo. La primera, sabores asiáticos, que se están imponiendo a los tradicionales europeos, especialmente de China y Japón. Eso creo que está fuera de toda duda, ¿no?
Sí,
en su momento la gran potencia de las tendencias de la gastronomía mundial fue Europa, ahora ya está perdiendo el paso a favor de toda la parte asiática. También la comida callejera, pero no como lo que habitualmente ha sido, que era el típico quita hambre, ¿no? De escaso valor, sino como una experiencia gourmet.
La frustrate está, pero de, o sea, eso gourmet.
Bien, esto también estamos de acuerdo. La fusión de influencia culinaria, chefs que modernizan la visión de su particular tradición local, pero revisada con técnica o con ingrediente foráneo. Por ejemplo, un puchero con pato pequinés o un montadito de toda la vida, pero con pulled pork, con kimchi, mayonesa de sriracha. Pues esas cosas cada vez las vemos más y creo que también estamos de acuerdo. Y la última pista sobre tendencias globales que se nos vienen es el rescate de ingredientes autóctonos y de recetas ya olvidadas, que también es una cosa que estamos viendo muchísimo y cosa de la que evidentemente nos alegramos en muy buena medida.
Bueno, pues todo eso está muy bien. Y ahora en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, vamos a saludar al mejor restaurante de España y al cuarto mejor de Europa.
Ya que ibas a decir que vamos a saludar a Pedro Sánchez, entonces que se quiere decir, hay una tensión.
Bueno, espérate, para que sirva el corte. Y ahora en Gente de Andalucía vamos a saludar a Pedro Sánchez. El nuestro.
Claro, podríamos decirlo de... No lo digo. No, estaba acordando lo de Tamara, cuando existían las dos Tamaras.
Sí, y una Tamara la buena se... la mala. No, eso no.
Aquí no. Bueno, el nuestro.
Efectivamente. Bueno, nos sigue dando alegría la prestigiosa lista OAD, que hablamos la pasada semana para la hostelería andaluza. Recordemos que es un ranking que elaboran los propios usuarios, ya sean clientes de paso o críticos gastronómicos. La semana pasada decíamos con satisfacción y orgullo que el de la lista casual, el primero de toda Europa era Los Marinos José en Fuengirola, y ahora en la categoría general, que son los mejores restaurantes, sin ninguna género de duda, de Europa, el cuarto puesto y el primer español es para una casa minúscula, de tamaño, solo dos mesas, pero enorme en calidad, en humanidad y en talento, que es Vagá en Jaén Capital, capitaneado por Pedro Sánchez, Pedrito para los amigos.
¡Qué alegría!
Pedrito, buenos días.
Buenos días.
Oye, con dos mesas nada más, si yo ahora te reservo, ¿pa qué año me das mesa?
No, hombre, siendo tú, buscaría hueco rápido.
Le pone una mesita de camping, aunque sea ahí, ¿no? Sí.
Oye, bueno, lo primero, felicidades. Mejor restaurante de España y cuarto mejor de Europa.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Y aquí ya... todavía estoy que no me lo creo.
Bueno, Pedro, como bien decía, sigues teniendo dos mesas, la pequeña barra, pero no dejas de cosechar éxito, lista de espera. De verdad, en serio... ¿Sigues convencido de no cambiarte de local?
No, y además lo Vagá nació porque yo quería estar tranquilo, quería hacer una cosa, digo, yo aquí me gano la vida y soy feliz y no me dejan tranquilo. Pero bueno, la verdad que es una alegría ver el nombre de Jaén al lado de Copenhague, de París, de Londres, y eso es de las cosas más bonitas, ¿no?
Bueno, ¿cómo es la
pueden pasar?
¿Cómo es tu cocina? ¿Qué es lo que nos encontramos al que tenga la suerte de pasarse por Vagá?
Pues una cocina peculiar, incluso a mí me cuesta trabajo, que siempre me preguntan o intentan muchos periodistas también etiquetarla de alguna manera, pero yo diría que es una cocina muy personal, un poco diferente a todo, y Vagá en sí también el lugar es diferente, un sitio anormal, ¿no? Porque no sé si ni siquiera tampoco si es un restaurante, una taberna de otra manera, pero bueno, es todo muy peculiar.
Tu cocina es como la de una casa, ¿no? Tú tienes una vitrocerámica, tienes y poco más, ¿no? Como la de, bueno, muchas casas tienen la cocina más grande que la tuya, ¿no?
Sí, ya quisiera yo tener la cocina de alguno de su casa, pero sí, tenemos una cocina muy normal, sin ningún tipo de artilugio extraño, y yo creo que de ahí esas limitaciones también hacen que pensemos diferente, que yo tenga que pensar de una manera diferente, y de ahí nace una cocina totalmente diferente, muy, muy apegada también a la tierra, uh-huh. Y utilizando muchísimos productos de aquí de Jaén, pero quizás no los típicos, porque pensamos Jaén siempre en aceite de oliva, ¿no? Pero tiene muchísimas más cosas.
Claro. Fíjate, en tu actual menú, para que nos hagamos una idea todos de cómo es tu cocina y tu visión, en tu actual menú hay un pase que es piel de pollo, y solo piel de pollo, ¿no es así, Pedro? ¿Cómo va eso?
Bueno, hay una piel de pollo, a mí me encantan, cuando mi abuela no asaba pollo, a mí me encantaba la piel, churruscaíta, pero luego humedecía, ¿no?, en esa salsa, que mucha gente, que yo tengo la suerte de que mi familia muchos se dejan la piel y yo como más piel que pollo, hay veces que me hincho de piel, y a mí me encanta ese bocado, y lo que hacemos es una piel de pollo asado, y luego humedecerla en vez de en esa salsa que se le añadía vino de Jerez, unas gotitas de limón y que salía algo maravilloso, yo la humedezco, la rehidrato en un pilpil de bacalao, haciendo un mar y montaña curioso.
Bueno, pues claro, pensaréis, mejor restaurante de España, cuarto mejor restaurante de Europa, el restaurante solo tiene dos mesas. Claro, esto será carísimo comer ahí, y sin embargo me voy a tirar a la piscina. Estoy viendo la web del restaurante Vagá, el menú 98 euros. ¿Esto es así o es un error de la página web?
No, es así, de hecho muchos se sorprenden todavía, pero a mí no me gusta cerrarle la puerta a nadie, y lo que hago también es intentar no utilizar productos que me hagan repercutirle al cliente, y utilizo productos de todo tipo, desde una pera, remolacha, manzana, y al final yo creo que es muy importante, ¿no?, mirar también porque el cliente no se asuste y que pueda venir casi todo el mundo a visitarlo.
Visita bueno, imprescindible. Por pues, favor, que sabe. Se apunten sí. todos los que puedan, porque hay que conocerlo.
Y ya sabéis lo que cuesta comer en el mejor restaurante de España y cuarto mejor de Europa. Uh-huh. ¿Eh? En fin. Pedrito, enhorabuena, hijo uh-huh. mío. Felicidades.
Gracias.
Que sigas
gracias
así.
Gracias de corazón.
Y que uh-huh. nos veamos pronto. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por vuestro cariño siempre. Feliz domingo a todos.
2:21 y enseguida la gente accesible. Queda más gastronomía todavía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. La Liga se acaba.
Este domingo, la penúltima jornada de Segunda División con la emoción de los equipos andaluces que juegan en horario unificado.
Toda la emoción del fútbol en directo en Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Con Beatriz García Reyes, tiempo para la información, tiempo para la información, tiempo para la accesibilidad, para la inclusión. Beatriz es directora de Everyone, consultores especialistas en accesibilidad y premio Andalucía más social por esta sección. Bueno, hoy nos traes una guía de buenas prácticas para una señalización accesible en edificios. ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, hoy quiero hablaros de algo que aunque muchas veces pasa desapercibido, pues puede marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas, ¿no? Es que es la accesibilidad cognitiva. Porque no se trata solo, como decimos siempre, de rampas, de ascensores, sino también hay que tener en cuenta que los espacios hablen un lenguaje que todos podamos entender, ¿no? Uh-huh. Y cuando decimos todos, pues hablamos también de quienes tienen dificultades para comprender entornos complejos, ¿no? Esta semana, pues, estamos muy contentos porque se ha publicado la segunda edición de la guía Buenas Prácticas para una señalización accesible en edificios, que es una herramienta que nos va a ayudar a construir edificios más comprensibles, más humanos y, sobre todo, más justos. Esta guía no solamente ofrece recomendaciones técnicas, sino que también ha sido elaborada con la participación de personas con discapacidad que han validado los pictogramas y que han aportado su experiencia para lo que se diseñe, pues de verdad funcione.
Beatriz, ¿un pictograma qué es?
Pues mira, un pictograma es un dibujo muy sencillo que lo que hace es representar una idea, un objeto o incluso una opción de una forma muy clara y muy fácil de entender. No necesita palabras para comunicar y por eso es tan útil para muchas personas, ¿no? Este dibujo sirve a quienes tienen dificultades para leer, para comprender textos largos o interpretar señales complejas, como por ejemplo pueden ser personas con discapacidad intelectual, personas con autismo, niños pequeños, personas mayores con deterioro cognitivo y personas que no hablan el idioma, por ejemplo, un extranjero.
Ajá. ¿Esto dónde lo vemos? Ponme un ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, cuando vemos el típico pictograma es el de movilidad reducida, que vemos en un montón de sitios, que es la representación de una persona sentada en una silla de ruedas.
Ajá.
¿Vale? Que podemos ver en los plazas de aparcamiento sí. reservados, en los cuartos de baño vale. reservados, que hay mucha gente que innova, ¿no? Y se siente artista y pone la señalización de los cuartos de baño como le da la gana.
Sí,
¿no?
Que no hay manera de
entender.
Acuarbo y Dios mío, claro. Acuarbo y...
El palito para arriba o para abajo, ¿no? Eso.
Pues es que además la señalización que es un pictograma para los baños accesibles está recogida por normativa legal uh-huh. y tiene que ser exactamente esa. Además no puede ser de los colores que les da la gana, sino es azul y blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, durante la semana pasada y durante esta semana, la consejería ha hecho varios actos de presentación de esta guía para que lo conozcan tanto las personas que trabajan con personas con discapacidad como para entidades públicas y privadas para que conozcan cómo se puede señalizar los edificios de una manera más accesible.
Bueno, pues teníamos pendiente una conversación con Pere Calvó Roca, que es director general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, pero estamos teniendo algún problema con esa comunicación. Entre tanto, ¿tú me cuentas algo más o esperamos a ver si tenemos...
Voy a cotejar el teléfono por si acaso.
Vamos a... Entre tanto le pregunto a José Miguel Barrón, ¿esto de la Copa Jerez qué es?
Sí, es un gran acontecimiento en torno a sus pinos de Jerez, que se va a tener lugar en la ciudad gaditana los próximos días, lunes y martes, 2 y 3 de junio. Es la Copa Jerez Forum and Competition. Esta es una actividad que está especialmente centrada en la... sobre todo en la versatilidad que el Cherry ofrece en el mundo de la gastronomía y las múltiples opciones de maridaje que permite. Es un evento, pero bueno, en realidad coge tres grandes citas. Por un lado, tenemos el Congreso Científico, donde van a participar, bueno, pues destacados cocineros como Paco Morales, chef del Tres Estrellas Cordobés Nor, o Juan Luis Fernández con sus dos estrellas jerezanos, Luz, Cocina y Alma. También va a haber sumilleres, catedráticos, y hasta habrá tiempo para abordar el Jerez de la perspectiva cultural, con la participación del cineasta Antonio Saura, para hablar del ya mítico documental El Misterio del Paro Cortado, que cumple ahora sus primeros 10 años. Todo esto va a ser el lunes, y ya el martes turno para un showroom de la mayor parte de las bodegas del marco de Jerez, que van a ofrecer los vinos a profesionales, y en paralelo el núcleo que le da sentido a todo, que es la competición Copa Jerez en el escenario del Teatro Villa Marta, convertida para la ocasión en una gran cocina. Jerez de la Frontera, 2 y 3 de junio.
Muy bien, bueno, pues ahora sí hemos recuperado la comunicación con nuestro invitado.
Bueno, como os iba contando, vamos a hablar de la presentación, bueno, y del contenido, ¿no?, de la guía de buenas prácticas para una señalización accesible en edificios. Y nos acompaña Pere Calvó Roca, una de las personas que ha estado detrás de este trabajo. Y con él pues vamos a descubrir cómo una señal bien pensada puede abrir puertas, no solo físicas, sino también simbólicas, ¿no? Porque es verdad que cuando hacemos un edificio, que un edificio sea más fácil de entender, lo que estamos haciendo es decirle a esa persona, pues tú también cuentas, ¿no? Este lugar también es para ti.
Pues Pere Calvó Roca, como decimos, director general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Pere, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Cuéntanos cómo nace esta guía y qué necesidad concreta viene a cubrir.
Básicamente lo que pretendemos garantizar es que cualquier persona, cuando entre en un edificio, pueda orientarse. Y eso, todos hemos tenido, por ejemplo, la experiencia de entrar, por ejemplo, en un hospital y tener la sensación de que te has perdido y no saber dónde tienes que ir, dónde tienes está la, o la consulta o dónde tienes que ir. Entonces, esa sensación de angustia de ese momento, pues si la trasladamos a una persona que, si no hacemos bien esa señalización, la tiene permanentemente, pues lo que se pretende es que cualquier persona puede orientarse en un edificio, en un espacio, y pueda entender dónde tiene que dirigirse, porque hay una señalización a través de pictogramas realizada de una forma determinada. Y cuando decimos una forma determinada, es que hay que hacer una señalización que sea validada para personas con discapacidad, para que esas personas y cualquier otra persona pueda entender realmente y puede orientarse en un edificio. La sensación de desorientación es una de las sensaciones más extrañas y más angustiosas que tenemos cuando no sabemos dónde ir. Y pues si eso, como decía antes, lo aplicamos, que una persona, si no hacemos las cosas bien, la puede tener permanentemente cada vez que entra a un espacio público o le obligamos a ir acompañada de una persona, pues entenderemos cuál es el sentido de esa señalización.
Pero esta es la segunda edición de la guía. ¿Qué novedades incorpora con respecto a la primera y qué aprendizajes os ha llevado a mejorarla?
Yo, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que esto es fruto de un trabajo colectivo del Grupo de Trabajo de Accesibilidad de la Dirección General y de la Oficina de Accesibilidad que tiene la Dirección General, y que por tanto han participado diversos profesionales de distintas entidades y distintos organismos, por ejemplo la Universidad de Sevilla, por ejemplo Plena Inclusión, Autismo Sevilla, etcétera. Entonces es que en primer lugar lo ponemos en manifiesto, es que es un trabajo colectivo. En segundo lugar, la primera guía tenía en torno a 90 pictogramas, y esta segunda guía se amplía hasta 150. Por tanto, vamos ampliando el número de espacios que vamos señalizando. ¿Cuál es una de las virtualidades de esta segunda edición? Es que ha sido validada para con personas con discapacidad y también con personas que no tienen discapacidad, porque al final tampoco tenemos que pensar que evidentemente esta señalización sirve para las personas con discapacidad, pero sirve para las personas que puedan tener un leve deterioro cognitivo o tengan una dificultad a la hora de comprender determinados mensajes, porque tengan un nivel cultural más bajo, etcétera. Por tanto, es una señalización que sirve a una multitud o un espectro amplio de población que les permitirá conocer ese espacio. ¿Cómo? Y por tanto, la
Siga.
Entonces, y en ese sentido que decía, y aquí hacemos la importancia es en la validación. Y en tercer lugar, la importancia de esta guía es que lo que pretende es dar ser una guía abierta a que cualquier responsable que tenga el trabajo de señalizar un edificio tenga un material de referencia que sepa que está validado y que por tanto podamos homogeneizar la señalización en el conjunto de edificios de Andalucía en primer lugar y en el resto de España. Esta guía es una guía obligatoria para los edificios de la Junta de Andalucía, y lo que pretende es que el conjunto de espacios, ya sean públicos o privados, puedan utilizarla y homogeneizar de esa manera pues la indicación de estos espacios.
Mirando al futuro, ¿qué pasos cree que aún nos quedan por dar como sociedad para que la accesibilidad cognitiva sea una realidad en todos los entornos?
Hombre, es que la accesibilidad cognitiva es muy amplia, entonces va desde señalizar espacios, pero va también desde entender textos, y por ejemplo entender una resolución administrativa, pues entenderla de un modo fácil, o entender cuáles son las consecuencias en el ámbito de un proceso judicial, sea penal, civil o administrativo. Por tanto, el campo que nos queda por recorrer es amplio. Se están recorriendo y se están haciendo pasos. Por ejemplo, ahora en el ámbito de la Consejería de Justicia de la Junta, pues se están haciendo pruebas pilotos para introducir la figura del facilitador procesal, que es esa persona que explica a la persona con discapacidad qué es un procedimiento judicial, cuáles son las consecuencias de los distintos actos que componen ese procedimiento judicial para él y para el conjunto de los otros actores jurídicos, y por tanto es un campo que nos queda mucho campo por recorrer. Al final, aquí el concepto que nosotros queremos transmitir es el de la accesibilidad universal, que es que cualquier persona pueda estar en una igualdad de condiciones para poder disfrutar de espacios, de servicios, de entornos, y que no haya limitaciones. Y eso se disgrega en tres ámbitos fundamentalmente. En la física, que es la que entendemos siempre más y que nos viene a la cabeza, pues con las rampas, los ascensores, etcétera. Pero la cognitiva también, que es la que poder comprender el espacio y el entorno en el que tú estás. Y luego también tenemos la sensorial, que es las personas que tienen una discapacidad o bien auditiva, o tienen una discapacidad o bien visual. Entonces estamos hablando de personas ciegas, de personas sordas o personas sordociegas, que evidentemente son estos tres ámbitos en los que tenemos que todos, desde nuestro ámbito de responsabilidad, poner nuestro granito de arena para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas, y de esa manera conseguiremos una sociedad realmente inclusiva.
Verá, para que nos quede bien claro a todos, y a tanto a los usuarios como a los que trabajamos en accesibilidad para las instituciones, la implementación de esta guía, ¿es obligatorio solamente para edificios públicos de la Junta de Andalucía, y desde cuándo? ¿Y va a ser obligatorio para espacios privados, como puede ser un hotel, un restaurante, etcétera?
En este momento es obligatorio para los edificios de la Junta. Entonces, dentro de la señalización de la Junta en su conjunto, hay el apartado de la señalización cognitiva, de los pictogramas, y que por tanto es obligatorio. Para el conjunto del resto de operadores, ya sean públicos o privados, nosotros lo ponemos a disposición para que sepan que tienen un instrumento que ha sido validado, que ha sido trabajado conjuntamente con personas con discapacidad y con personas sin discapacidad, que es una herramienta útil si quieren contribuir a conseguir ese objetivo de la accesibilidad universal. Y por tanto, nosotros hemos hecho ahora un ciclo
de conferencias, y mañana la terminaremos con dos sesiones de webinar, lunes y el martes, que hemos estado en Sevilla, hemos estado en Granada, hemos estado en Córdoba, explicando y dando a conocer esa guía. Y nosotros, yo valoro positivamente como muchos profesionales en este ámbito, desde muchos ámbitos, del ámbito del turismo, del ámbito de museos, etcétera, etcétera, se interesan, porque lo que nos reclaman realmente es poder disponer de estas herramientas para poder llevar en sus instalaciones realmente esa señalización. Y nosotros también hemos puesto a disposición del Centro de Accesibilidad Cognitiva del Gobierno de España, realmente para contribuir a este banco de pictogramas, para conseguir que haya la máxima señalización posible en nuestra, de Andalucía y en nuestro país.
Pues enhorabuena y a seguir. Pera Calvo Roca es director general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Gracias por atender nuestra llamada, Pera.
Muchas gracias y buenas tardes.
No puedo creer que es verdad.
¿Dónde ampliamos toda la información de cuánto hablamos aquí?
Pues en las redes sociales de Everyone Consultoría y de Gente de Andalucía, y en mi X personal, @bgd.
Apuntaciones, José Miguel Barrón. ¿Qué es el Chachepó de Linares?
Qué nombre más bonito.
¿A que sí? ¿A que suena súper bien? Bueno, sí. Pues traemos esta a las apuntaciones hoy un singular dulce, más que autóctono podemos decir que endémico, porque en el único sitio del mundo donde lo podemos encontrar es en Linares, este Chachepó. Es una elaboración muy antigua, tiene más de un siglo, y hace como unos 20 años se perdió, porque cerró la pastelería que lo elaboraba. Bueno, pues, pero otra familia repostera linarense se ha empeñado en rescatar la receta original, y vaya que sí la ha hecho, y con enorme éxito, porque en esta segunda vida el chachepó ha llegado hasta Singapur, hasta Londres, hasta Miami. ¿Qué es un chachepó? Bueno, es un bizcocho cilíndrico, una especie de babá a base de huevos, que no lleva leche en la receta y que tiene como secreto un baño final con licor. Queda un dulce esponjoso, suave, húmedo y con un sutil aroma a anís que lo hace sencillamente adictivo. La receta original y completa solo la conocen tres miembros de la familia propietaria de la pastelería Excelsior, que es donde únicamente se elabora. Os estaré preguntando por el origen, ¿no?, del curioso nombre. Os lo cuento. Este dulce empezaron a degustarlo los mineros de la zona. Estamos en Linares al final de su durísima jornada. Y lo solían acompañar de una copita de anís ya por la noche. Y era el momento más esperado, más chachi del día. Que es una palabra ya desactualizada, pero que en esa zona, en esa zona, la zona de Linares, se sigue usando. Entonces, de ahí de chachi, chachepo, y hasta hoy. Esa es la historia del chachepo de Linares.
¿Da tiempo a la croqueta?
Venga, el pasado domingo disertamos en esta croqueta sobre si está justificado o no cobrar 4,50 euros por una sola croqueta. Pues bien, no ha pasado ni una semana y ya se nos ha venido encima otra crisis que creo que merece cuanto menos una breve reflexión. Ya venía dando pistas desde hacía tiempo, pero el fenómeno nos ha estallado con toda su crudeza en esta semana. Se viene gran burbuja gastro, enorme, descomunal, la Gilda. ¿Vale? Ya está la maquinaria en funcionamiento. Ya tenemos a los influencers recorriendo bares y ante cada gilda metida en su boca exclamando una de estas tres frases: ¿de locos? Esta gilda no tiene sentido de lo buena que está. O la mejor gilda que me he comido en mi vida. Esta última frase la van a decir mucho. Como tres o cuatro veces a la semana se comerán la mejor gilda de su vida. Mientras esto ocurre, la inflación gildera cotiza al alza. Ya se ha visto en Madrid, con mis propios ojos, la he visto, una gilda a 5 euros. Una gilda, o sea, dos aceitunas, un trozo de piparra y una anchoa, bastante mediocre habitualmente, pinchado en un palillo, 5 euros. Toma. No sé quién puede ser el culpable, si es lo que hay, o sencillamente las cosas ya van a ser así a partir de ahora. ¿Será que me estoy haciendo mayor y me ataca la nostalgia? Pero esto cada vez lo entiendo menos.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité.
Hay mucha... La gastronomía, un tiempo a esta parte, ha incorporado mucho pamplivismo. Mucho pamplivismo.
El asunto de los influencers gastronómicos está haciendo mucho daño.
Ya tenemos de una gran cadena el chocolate Dubai.
El chocolate Dubai. Falso. Con pasta filo. Correcto. Que no, una cosa horrorosa.
¿Qué va a hacer hoy José Miguel Barrón?
Pues inaugurar 10 temporada de piscina.
Ah, mira, qué bien.
El bañito de la temporada.
¿Qué va a hacer Beatriz García Reyes?
Pues mira, me voy a tomar una cervecita y después voy a acabar en un concierto de jazz.
¡Ah, oh, mira qué bien!
Mírala a ella.
Que tengo muchas ganas, ¿qué la nivel, verdad?
¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues también voy a inaugurar la temporada de playa, ¿no? Y espeto.
Ah, mira. Sí, bien, bueno, bien, tú vas a llegar un poco tarde al espeto.
Para merendar, ¿no? ¿No?
Pues la noche también hay
espeto. Bueno, vale, sí, vale, vale. Sí, bueno.
Que estoy hablando con una profesional.
María Chamorro y Carmen Sánchez estuvieron en la producción, en la realización, Yelo Amezcua y Manuel Fernández Cortina, y engrudándolo todo, Ana Carvajal. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos la semana que viene, será el sábado y será a partir de las 9, recuérdenlo. Gracias a todos por su fidelidad. Sean inmensamente felices en esta hermosa tarde de domingo, cuidadito en la carretera si van a coger el coche. Y hasta el sábado que viene, si Dios quiere, amigos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Mucho vino no quiero, flores, con lo que he caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta, a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores, si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta, oye, yo me merezco la fiesta. Puerta está abierta, entra, pásela bien, coño.